Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, martes 16 de abril del año 2024. Después de una semana de receso, regresa con nosotros Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Gusto saludarlo.
Hola, buenos días, Julio. El gusto es mío y nuevamente estar contento. Bueno, estoy muy contento de estar nuevamente en Radio Nuevo Mundo después de esta semana de receso, pero sí, dispuestos a la conversación.
Qué bueno. Marcos, un hecho histórico. Ayer, después de muchas negociaciones, esfuerzos, se cumplió en parte con el acuerdo de la presidencia de la Cámara de Diputados. El Partido Comunista le correspondía, después de varias veces que ha sido no ha sido electo una diputada o un diputado comunista en la presidencia de la Cámara, esta vez sí se realizó el hecho. Carol Cariola es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo usted lo analiza después de estas tantas dificultades para cumplir un compromiso en el que el Partido Comunista siempre ha estado presente, ¿no?
Yo creo, Julio, que estamos frente a un triunfo democrático de magnitudes importantes. Y esto especialmente
está
porque...
Está con bastante dificultad en Internet. Está con dificultad ahora, en Internet. Estamos
ahora me escucha
teniendo
bien
algunos problemillas.
¿Me escucha bien, Julio?
Ahí sí.
Sí. Decía yo que...
Está con dificultades su internet, parece.
Qué raro.
Espero que sea suyo.
¿Aló?
¿Aló?
¿Me escuchan ahora?
Ahora sí.
Ya, disculpen la molestia. Decía yo que estamos frente a un triunfo... democrático de mucha magnitud, y un triunfo democrático porque hay que tener presente que el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados contemplaba que en la segunda presidencia le correspondía al Partido Comunista, y eso fue incumplido, no se materializó. Un acuerdo administrativo que contemplaba fuerzas de izquierda, fuerzas democráticas, fuerzas progresistas y fuerzas de centro. Hubo una campaña sistemática de sectores de derecha, sectores fascistas del Congreso, que impidieron concretar la presidencia en la segunda etapa del acuerdo administrativo, y claramente con ello se violentó la voluntad popular. Y lo digo con esa convicción. Carol Cariola es una de las diputadas, si no la más diputada con más alta votación a nivel nacional. El Partido Comunista tiene del orden de 450.000 votos en la región metropolitana en las últimas elecciones de consejeras y consejeros constituyentes. Tiene una bancada que la conformamos con otras fuerzas que totaliza del orden de 12 diputadas y diputados. Y tiene una conducta democrática consistente con la institucionalidad y las transformaciones sociales de larga data. Sin ir más lejos, en el pasado el presidente del partido, cuando era diputado, Lautaro Carmona, fue vicepresidente de la Cámara, la diputada Carmen Gér fue vicepresidente de la Cámara, y eso no significó incumplir nada de la institucionalidad. Por tanto, no se justificaba de ninguna manera incumplir este acuerdo. Hubiese sido un sesgo anticomunista muy notorio, pero me quiero quedar con lo relevante, lo más relevante. Y lo más relevante es que aquí triunfa la democracia, la voluntad democrática. Aquí triunfa los sectores que buscan transformar el país, allegar más justicia social, más igualdad de derechos. Triunfa el gobierno porque tiene una presidencia en la Cámara de Diputados y Diputadas que posibilita transitar en la implementación de las grandes reformas que el gobierno ha comprometido, particularmente, como lo dijo la misma diputada Carol Cariola, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, transitar en la reforma de pensiones, transitar en el pacto fiscal y en una reforma en salud tan necesaria para el país. Es decir, triunfa la voluntad transformadora y democrática del país. Y triunfa el gobierno, porque esto le hace muy bien al gobierno. Y le hace muy bien anotándose dos triunfos consecutivos. En primer lugar, el acuerdo de inscripción de listas municipales, donde los 11 partidos del oficialismo, más la Democracia Cristiana, suscribieron un acuerdo de primarias y de inscripción de candidatas y candidatos a alcalde que nos pone en una posición de ventaja respecto de la derecha y la oposición en general, porque privilegia el acuerdo y el entendimiento sobre las fuerzas democráticas con un propósito, con dos propósitos centrales: mantener la agenda de transformaciones y derrotar a la derecha y la amenaza de este retroceso democrático que representa la derecha. Y ese es un primer triunfo. Y este gran triunfo, que es la presidencia de la Cámara, permite viabilizar, pese a las limitantes que existen de correlaciones de fuerza en el Congreso, la agenda del gobierno. Entonces también es un triunfo del gobierno. Y en el entendido de que el Partido Comunista es un partido consistente, leal, con las reformas comprometidas por el presidente Boric. Pero también hablamos de derrotas. Y aquí la principal derrotada es la derecha y los sectores fascistas de la derecha. Fíjense ustedes que ellos trastocaron la mayoría con votos que no correspondían de demócratas, de la senadora Rincón, el senador Walker, que habiendo sido electos por la Democracia Cristiana, votaron con la derecha y la extrema derecha en el Senado y le dieron la mayoría a la derecha en circunstancias que no tenían los votos suficientes para tener la presidencia del Senado. Eso es claramente trastocar la voluntad popular. Y cuando se habla de reformas políticas, pucha que sería bueno tener un sistema que sancionara el discolaje de los parlamentarios y parlamentarias cuando trastocan la voluntad por la cual fueron electos y electas. Es una derrota para la derecha. La derecha pretendía controlar las dos cámaras. Pretendía seguir perturbando y obstruyendo las políticas públicas del gobierno con acento y enfoque de derecho. Entonces, este es un triunfo que nos pone muy contentos. Es muy merecido que la diputada Carol Cariola, una de las diputadas más votadas de Chile, hoy conduzca la Cámara. Es un triunfo para el Partido Comunista, es un triunfo histórico, nunca antes. El Partido Comunista había presidido la Cámara de Diputados y Diputadas y claramente se condice con la confianza que el pueblo de Chile que le expresa al Partido Comunista de Chile por su trayectoria intachable.
Estamos conversando este martes 16 de abril con Marco Barraza en horario distinto de las 8 de la mañana. Estamos conversando. Así que para que ya son las 8:10. Marcos, usted habla del acuerdo político que se suscribió con partidos de gobierno y también la Democracia Cristiana. Hay un hecho del que yo creo que como la madre de casi todas las batallas en este tiempo, pero que es la alcaldía de Santiago. Se ratifica la candidatura de la alcaldesa Iracy Hassler con el apoyo de todas las fuerzas incluida la Democracia Cristiana. ¿Cómo lo analiza eso usted?
De manera muy positiva, yo creo que aquí bien vale también un análisis de contraste entre las fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas y las fuerzas de derecha y fascistas, porque en la derecha hay un sector fascista muy acentuado. El Partido Republicano y sus derivados son de un fascismo extremo. Sin ir más lejos, su presidente Kast, habría que preguntarse con qué financiamiento recorre países conducidos por el fascismo. Y ese contraste es muy necesario. Y en ese sentido, yo creo que hay que relevar que las fuerzas democráticas de gobierno hayan logrado un acuerdo unitario, que es bien complejo, porque poner de acuerdo a 11 partidos no es tarea fácil. Supone equilibrar expectativas, representatividad, presencia territorial en una lista única. Y eso mostró una capacidad de acuerdo y de gobernabilidad y de sentido transformador importante en las fuerzas de gobierno. Y particularmente es muy relevante que hoy día 11 partidos de gobierno se pongan a respaldar la candidatura de Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, quien ha hecho un camino muy destacado en materia de conducción municipal. Quiero destacar dos hechos que son significativos, así como el Consejo Defensa del Estado determinó hace unos días que no había ningún antecedente penal que permitiese hacerse parte como conclusión respecto de las querellas de las que ella ha sido víctima por parte de republicanos. También tribunales el día sábado establecieron que no había, o sea, en base a la fundamentación de la municipalidad, que no concurría la inscripción del inmueble Sierra Bella en el conservador de bienes raíces, dándole la razón al municipio. Son dos hitos legales muy relevantes que confirman la pertinencia de la conducción que ha hecho Iracy Hasler en Santiago, que estamos frente a un hostigamiento del Partido Republicano muy fuerte, y lo que es más importante aún, que su gestión en materia de seguridad pública, en retiro de basura, en manejo de incivilidades, en el sistema de cuidados de Santiago, son políticas públicas a escala local comunal que tienen efectos y que hoy día son reconocidas por los 11 partidos que suscriben el acuerdo. El acuerdo se suscribió, si no recuerdo mal, el miércoles pasado, por la noche.
Así es.
Pues bien, el día viernes hubo una manifestación muy espontánea de los 11 partidos del oficialismo en la Plaza de Armas, respaldando la candidatura de Iracy Hasler, poniéndose a disposición de una construcción que es colectiva, de una construcción que tiene que darse en la amplitud más extensa posible, con miras a la construcción de un programa que permita conservar una conducción democrática y transformadora. En la vereda al frente tenemos a una derecha claramente de retroceso histórico, una derecha que está impulsando regresiones profundas en el país, que intenta barrer con derechos sociales que han costado mucho alcanzar y que claramente quiere impedir más derechos sociales. Y en ese sentido, la disputa electoral en la comuna de Santiago es muy decidora desde el punto de vista de qué es lo que prevalece en materia de transformaciones y de sensibilidad social.
Lo que está esta noticia, martes 16 de abril del año 2024, conversamos con Marcos Borrás, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. Marco, la seguridad pública es una preocupación de la población, no cabe ninguna duda, y por supuesto hay que estar atento a ella. Pero hay un hecho que a uno le llama la atención: la derecha trata por todos los medios de vincular como responsabilidad de la seguridad pública en Chile a un país, a Venezuela. Y con ello trata de vincular al Partido Comunista con Venezuela y culpar al Partido Comunista de tener una relación con el gobierno venezolano en circunstancias que eso es una verdad media, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo analiza usted esta situación? Porque es todos los días y a cada rato y hay algunas situaciones que pasan a lo grotesco por algunos canales y algunos conductores de programas en las mañanas. Y realmente es dramático escucharlos, digamos, en el sentido de cómo tratan a un presidente de un país que no tiene ninguna responsabilidad directa en lo que está sucediendo en Chile. Hay varias explicaciones al respecto.
O sea, yo creo que claramente que hay una campaña de desprestigio y de distorsión de la realidad por parte de la derecha que busca, primero, tratar de endosarle responsabilidades al Partido Comunista en materia de seguridad pública en circunstancias que somos promotores de la protección de la ciudadanía, y que donde tenemos posibilidades de incidir lo hacemos en la dimensión de entender que la seguridad pública es un derecho habilitante. Del cual nadie puede estar privado. En segundo lugar, es evidente que hay un maltrato hacia Venezuela por parte de la derecha, y que lo que se intenta es instrumentalizar la seguridad pública como un problema de relaciones bilaterales. Yo leí atentamente las declaraciones del fiscal que lleva el caso. Fueron, en mi opinión, ambiguas, pero termina precisando que es un asesinato que tiene una connotación transnacional en el entendido que el Tren de Aragua tiene vasos o ramas que se expresan en otros países, pero que en ningún caso eso es determinable ni atribuible para efectos de un gobierno. Yo creo que hay un despropósito en todo esto, y ese despropósito es querer tensionar las relaciones internacionales entre Chile y Venezuela. Creo que lo que corresponde acá es fortalecer la cooperación. La Fiscalía Nacional hizo un requerimiento, una solicitud a la Fiscalía de Venezuela, tanto el fiscal de Venezuela, el fiscal general, que es el equivalente al fiscal nacional de Chile, como su canciller expresaron la máxima colaboración, y yo no tengo por qué desconfiar de aquello. Lo que creo es que tanto las policías como la fiscalía, como los gobiernos tienen que estrechar lazos entre Chile y Venezuela de modo tal de que el combate a la delincuencia sea una expresión continental de integración, porque el agobio de la delincuencia es compartido para el pueblo chileno como para el pueblo venezolano.
Sí, así por lo menos lo han expresado. Y decíamos en una conversación de domingo a domingo que hay un hecho que no se considera en este caso concreto, es que hay mucho venezolano que viene hace mucho rato fuera de Venezuela porque está vinculado a otras acciones en países vecinos, como en el caso concreto Colombia. Colombia hubo un aparato que se llamaron los paramilitares, que enfrentaba a la guerrilla que había en Colombia. Y ahí participaba mucha gente que venía desde Venezuela y por supuesto también colombiano. Y eso fue una guerrilla de la derecha, por decirlo así. Había una guerrilla de la izquierda y había una guerrilla de la derecha, que eran los contras. Y que eso también fue lo que cuando termina, y hay el acuerdo de paz, termina siendo un hecho importante, pero también trae consigo la desmovilización de esa gente. Y eso mucho llegó a Chile.
O sea, una parte de eso llegó a Chile y se disgregó en América Latina en general, que son manifestaciones de extrema derecha paramilitares, y que en su ejercicio de desmovilización han incurrido en delincuencia. Por otra parte, el Tren de Aragua también tiene una manifestación. El gobierno de Venezuela reconoció que ese Tren de Aragua había sido combatido en Venezuela, pero tenía expresiones en América Latina en general, en Chile en particular. Entonces, el problema del crimen organizado y el narcotráfico tiene una manifestación transnacional. Las oleadas de migración así lo expresan. Sin ir más lejos, parte importante de la población migrante que ha sido detenida por incurrir en delitos, por crímenes, en el caso de Chile, son gente que ingresaron durante el gobierno del presidente Piñera, cuando la derecha alimentó la migración irregular. Entonces, son fenómenos que no se extinguen de la noche a la mañana, son fenómenos que requieren cooperación entre los países, no ruptura de relaciones internacionales, como rimbombantemente ha expresado la derecha de manera irresponsable. Eso desalienta el control. Mire, en el caso de Chile, hubo un registro biométrico que empadronó a 180.000 personas migrantes, es decir, y fueron personas voluntarias que lo hicieron. Esas personas hoy día tienen antecedentes en Chile documentables en términos de bases de datos administrativas, que permite identificar el origen, el paradero y la trayectoria de la persona, tal como existe a través del registro civil, para las personas nacidas en Chile. Las personas que no se, digamos, no participaron del registro biométrico, quedan en situación irregular. Y si eventualmente son detenidas por alguna circunstancia, son expulsadas del país. Esa es una política de resguardo. Es una política que busca, por un lado, regularizar las personas que están en situación de migración, pero por otro lado, perseguir aquellas personas que incurren en delitos. Por otro lado, ha habido un 22% de disminución de personas irregulares que ingresan a Chile producto de las políticas del gobierno del presidente Boric. Entonces, ya ha habido más expulsiones de personas con antecedentes penales que se han incrementado respecto al gobierno anterior y progresivamente han ido aumentando y están proyectadas del orden de 2.000 personas para este año. Todo eso es una política sostenida en el tiempo y es posible en la medida que hay relaciones internacionales abiertas, fluidas, de diálogo con países hermanos, como es el caso de Venezuela. Entonces, esto de exigir ruptura de relaciones internacionales es claramente un despropósito, es claramente un sesgo ideológico, claramente no se condice con los esfuerzos que el país deba dar.
Marco Barraza, sabemos que tiene bastantes compromisos y tiene poco tiempo, pero no, una pincelada de lo que fue el lanzamiento del Congreso del Partido Comunista este sábado recién pasado, ¿qué nos puede decir al respecto?
No le escuché la última pregunta.
Le digo que una pincelada, aunque sea rápida, dado el tiempo, de lo que fue el lanzamiento del partido, del Congreso del Partido Comunista, el 27 Congreso del
Ah,
Partido Comunista.
un granito, digamos, para Chile y para el Partido Comunista. El Partido Comunista este año cumple, si no me equivoco, 112 años de historia. Somos el partido más antiguo de la historia de Chile, y pleno de vigencia en ideas y en prácticas sociales. Vamos a realizar nuestro 27 Congreso con la voluntad de fortalecer nuestra propuesta de ideas para Chile de este tiempo, para seguir construyendo futuro, tal como lo señala el eslogan, la consigna, y con la voluntad férrea de profundizar la democracia en Chile y la justicia social. Y ahí se va a debatir, se van a expresar ideas. Es un congreso desafiante, lo hacemos en el marco de las elecciones municipales, lo cual obliga a que el congreso esté muy abierto hacia la ciudadanía, hacia el pueblo, hacia las organizaciones sociales. Y lo hacemos con la plena convicción de que somos un partido claramente incidente, un partido relevante, un partido que tiene un espíritu transformador intacto, que lo profundiza en el tiempo, y convencidos de que enfrentamos una coyuntura adversa. El incremento de los fascismos, de las derechas extremas en el mundo también afecta a Chile. Y para eso se requiere también un partido comunista pleno de ideas y de prácticas sociales que permitan disputar contenidos culturales en Chile. Hay una disputa de ideas, y esa disputa de ideas, en esa disputa de ideas, bien vale el Partido Comunista de Chile.
Marco Barraza, queremos agradecerle que en este martes 16 de abril del año 2024 haya conversado con los auditores de Radio Nuevo Mundo, retomando este ciclo de conversaciones. Así que le agradecemos mucho, que esté muy bien.
Esté muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto, chao, chao. Bueno, a nuestros auditores, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas. Esta vez hicimos el programa un poco más temprano. Vamos a ver cómo lo evaluamos. Pero va aquel, si usted no lo alcanzó a escuchar, escúchelo en un ratito más porque lo vamos a repetir. Así que hasta la próxima, que esté muy bien. Chao, chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.